Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida ya este miércoles 27 de marzo aquí en Martí es para ti. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, en este propósito de la Oficina de Transmisiones para Cuba de poner en contexto todo lo que las diferentes plataformas a esta hora de la tarde, a las 4 y 33 minutos, trabajan en beneficio de toda nuestra audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. En ese sentido, un placer. Le damos ya la bienvenida, pues, a nuestro primer invitado. Bueno, se trata de nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, en nombre de la plataforma de Radio Martí, para conocer detalles de qué se trabaja en la redacción de Radio Martí hasta ahora de la tarde. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes también a nuestros estimados oyentes. Bueno, el presidente Donald Trump se ha reunido en las últimas horas en la Casa Blanca con la esposa de Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, la señora Fabiana Rosales. Y al presidente Trump le han preguntado por la presencia de militares rusos que llegaron allá a Venezuela, recuerda, el pasado fin de semana. Bueno, el presidente dijo, y cito, Rusia tiene que salir de Venezuela. Rosales se entrevistó también con el vicepresidente Mike Pence y con otros miembros del Congreso de los Estados Unidos. Es una información que estamos dándole seguimiento y estará, por supuesto, a las 5 en el noticiero.
Como dijiste ayer, José Luis, aquí tendremos el regreso, se acabaría la Guerra Fría. El diferendo entre Rusia y Estados Unidos está ganando nuevas dimensiones.
Sí, señor, hay que ver qué responde Rusia, que todavía no lo ha hecho. Bueno, grupos del exilio, también funcionarios cubano-americanos han redoblado este miércoles sus esfuerzos para que el presidente Trump implemente en su totalidad la ley que permite demandar por daños a compañías extranjeras que invierten en bienes comerciales expropiados por el régimen cubano. Estamos hablando básicamente del título 3 y 4 de la Ley de Libertad Cubana.
Sí, interesante que, como todos sabemos, se expira en la última prórroga el próximo abril 17.
¿No? El abril 17, sí, a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Este fin de semana, Tomás, se va a realizar la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, allá en Cartagena, en Colombia, y se va a discutir las agresiones a la libertad de expresión en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Yo creo que es oportuno que se haga también.
Bueno, me imagino que por esta oportunidad sea en los últimos 2 años la primera vez que el representante de la CIP para Cuba pueda participar. En este caso se trata de Henry Constantín, que lo tuvimos por acá. Me imagino, no estoy convencido, pero quizás pueda estar en esta actividad.
Creo que sí va a participar. Yo hablé con él en las últimas horas y ha logrado tener acceso, importante, en este caso, a Colombia, ¿no?, por encontrarse fuera de Cuba.
Sí, Henry es el representante regional de la Sociedad Interamericana de Prensa para el Caribe y Cuba.
Muy bien, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dicho que las Fuerzas Armadas no tienen interés en una intervención militar en Venezuela. Eso lo ha dicho allá en Brasilia, pero acá en los Estados Unidos, en Washington, el general Fernando Acevedo da Silva, ministro brasileño de Defensa, También lo ha descartado la participación de su país en una intervención militar en Venezuela durante una visita oficial que ha hecho a Washington, según se está reportando.
Buen punto.
El gobierno ecuatoriano, casi termino las notas, no son muchas, pero bueno, para darle participación a otros colegas, el gobierno ecuatoriano denunció ante la Fiscalía General al expresidente Rafael Correa, en Aguascalientes, Correa, por supuestamente recibir cientos de miles de dólares del gobierno de Maduro para desestabilizar al mandatario Lenín Moreno. Esto parece que comienza, pero es también otro problema latinoamericano.
Bueno, qué sorpresa José Luis Ramos le ha dado Lenín Moreno, pues, a Correa. Correa lo designó como su sucesor y se ha desviado completamente de la agenda política de su antecesor.
El alumno no obedeció al profesor.
El alumno no ofreció, señor, al profesor. No.
Y por último, ¿te acuerdas de Hassan Pérez?
No me digas que apareció Hassan Pérez.
El joven aquel que dirigió la Federación Estudiantil Universitaria, la FEU.
El hombre, oye, tienes una exclusiva, el hombre que se desapareció.
El hombre que también participó en la batalla de ideas, el hombre que salía a hablar y hablar, pidiendo que regresara Ilián González a Cuba.
Ese fue el hombre que se paró en una tribuna antiimperialista, entre comillas, y dijo: a nuestro comandante jefe le sobra de todo. Recordemos, bueno, a aquel hombre.
Hassan Pérez reaparece en Bolivia durante la presentación de uno de sus libros. Estuvo acompañado de Evo Morales y tenemos más detalles a las 5.
¿Salió del plan Payama?
No, él es profesor. Él es profesor.
Pero al menos le permitieron salir a Bolivia.
Parece que viaja mucho a Bolivia, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, pero Pan Payama no creo, es lo que es profesor.
Pero es un hombre que tuvo mucha fuerza en un momento.
Hombre, pues claro, lo recordamos muy bien.
Repito,
por las ideas, ¿te acuerdas aquella cuestión, las ideas, que regrese Elian? Nada, a las 5 más.
Interesante. Las gracias a nuestro colega José Luis Ramos del Departamento de Noticias de Radio Martí. Bueno, y lo indica así la música. Ya le damos la bienvenida al periodista Tomás Regalado Jr., periodista de Televisión Martí y conductor del noticiero de Televisión Martí, Emisión Nocturna. Buenas tardes, Tomás, un placer.
Tocayo, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para tus radioescuchas. Obviamente la noticia que estamos siguiendo es a la visita de la primera dama del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que en la tarde de hoy en la oficina Oval se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, el asesor nacional de seguridad del Consejo Nacional de Seguridad, y el embajador John Bolton, Ivanka Trump, Mario Díaz-Balart también estuvo ahí, también estuvo Carlos Vecchio, el embajador de Venezuela en los Estados Unidos, y David Smolansky, también embajador de la OEA, estuvo ahí presente. En estos momentos, a partir desde hace unos 8 minutos, porque ya tengo la confirmación, ella se está reuniendo con el senador Marco Rubio, el senador Jim Rich, republicano de Idaho, también el senador cubano-americano Bob Menéndez, el senador Tim Kaine, ex candidato vicepresidencial y senador de Virginia, el senador Rick Scott, también todos se están reuniendo ahora mismo con Fabiana Rosales de Guaidó, y también acompañándola ahí de nuevo se encuentra Carlos Vecchio y David Smolansky, que es el coordinador de toda la ayuda humanitaria por parte del encargado de Venezuela hacia la OEA. Esa reunión acaba de comenzar hace apenas unos 7-8 minutos, porque recibí ya el mensaje que ya estaban ahí en la reunión. Y más adelante tendremos el noticiero, tanto el de las 6 como el de las 11 en la edición nocturna, tendremos fotos, videos y también unas declaraciones de la primera dama encargada, la primera dama del presidente encargado de Venezuela, sobre la injerencia de Cuba y cómo eso ha jugado el papel en estos momentos en la trama y la situación actual en Venezuela.
Bueno, eso en exclusiva en el noticiero Televisión Martí, conducido por ti, edición nocturna. Esas declaraciones exclusivas de la primera dama, del presidente.
Así es.
Interino de Venezuela, interesantísimo.
También tendremos posible, estamos tratando de reconfirmar, pero lo podemos decir porque ya todo lo que va a estar ahí con nosotros, el primer magistrado del Tribunal Supremo de Venezuela, que se encuentra en estos momentos en Colombia, estará con nosotros vía WhatsApp. también en una entrevista.
Tomás, me imagino que será pues el tema de tanto el noticiero de la tarde vespertino como el estelar de la noche tuyo en Televisión Martí. La situación de Rusia, en medio de todo esto que ha hecho el presidente norteamericano, y también ha salido el tema de Rusia y la injerencia en Venezuela, sumado a esto, la víspera, como tú sabes, Bob Menéndez, la figura más alta del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha pedido y quiere una investigación sobre la injerencia de Rusia en regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Cómo es importante todo esto, Tomás?
Nosotros rompimos esa noticia ayer en la noche de la carta enviada por parte del senador Bob Menéndez a Mike Pompeo para que actúe en lo que es la ley CATSCA, que es una ley de países que los pueden sancionar por estar intercambiando tanto ayuda militar, inteligencia y otras cosas con Rusia, y dice que automáticamente se puede confirmar que Cuba, Nicaragua y Venezuela deben ser sancionados por la ley CATSCA. Eso es las declaraciones por parte del senador Bob Menéndez, que como bien dijiste es el más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Por otra parte, obviamente, tuvimos ayer también a Gabriela Peroso, que es periodista de BPI TV, y también a Esteban Gervasi, hablando sobre la injerencia de Rusia, porque ya automáticamente se puede decir, como dijo el secretario Pompeo, ni hace apenas 48 horas, que la llegada de esos dos aviones, con esos militares, con esa ayuda, y aparte de eso, la llegada con un general de 3 estrellas, es una provocación. Y eso, a la misma vez, el ataque que recibió el auto de Juan Guaidó en la tarde de ayer, para muchos analistas lo pone a indicar que los que están buscando la confrontación o esa enfrentación entre no de un cambio hacia un diálogo, un cambio hacia una transición pacífica, es el régimen de Nicolás Maduro.
Tomás, finalmente, pues para conocer tu opinión, definitivamente la situación y distanciamiento de Estados Unidos de Rusia en esta administración actual de Donald Trump llega al punto más álgido, yo diría, de los últimos 25 años. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Yo creo que sí, porque por mucho tiempo, y no te empiezas a reír todavía, aquí se hablaba de que había un intercambio de informaciones entre una campaña y la otra, y ya un reporte ha dicho que eso no fue así. También, si regresas a escuchar los discursos tanto de Vladimir Putin, ni hace unos 2-3 meses, interesante, porque hay uno en donde él dice que el socialismo no trabaja, y lo dijo él en una entrevista, y dice que el socialismo no trabaja y lo que hay que hacer es una economía, pero con fuerza, que es lo que está haciendo Rusia ahora con ayudando a estos países, porque obviamente se ha hablado de que una base militar que se va a abrir en Venezuela, o el petróleo, o una ayuda para de nuevo tratar de posicionarse. Y ellos, en la mente de Putin y de ellos, es que ellos quisieran tener una competencia con China en estos países. Pero están tocando muy cerca del territorio estadounidense y ahí es en donde se está viendo las dificultades. De nuevo, las palabras del secretario de Estado Mike Pompeo con Lavrov ni hace unas 24 horas fueron un poco fuertes. Y ahora escuchar las palabras de Elliot Abrams, una persona que es, aparte del representante especial de Estados Unidos,
todo un conocedor en la diplomacia internacional.
Es un conocedor, porque desde que yo tengo razón de ser, ese hombre ha estado en el Departamento de Estado en diferentes posiciones, y tanto es el caso que estuvo con durante el tiempo de Reagan. En la cima de lo que es la Guerra Fría y la destrucción y la perestroika, ese hombre vivió todo eso, sabiendo la inteligencia, sabiendo las negociaciones, paso por paso. So, tener esa persona aquí de este lado está bien fuerte.
Las gracias a nuestro colega, el periodista Tomás Regalado Jr., conductor del noticiero estelar de Televisión Martí, edición nocturna. Gracias, Tomás. Bueno, así lo indica la música. Es el tiempo de presentar, como todos los días hasta ahora, pues, a la plataforma digital martinoticias.com. Un placer aquí la participación de su director, el periodista Pablo Alfonso. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Saludos a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora. Y como tú dices, la plataforma digital. Vamos a ver qué tenemos. Mira, se habla mucho en estos días de la similitud entre la situación de Venezuela y la situación de Cuba. Por parte de los cubanos demócratas está siempre presente la advertencia a los venezolanos opositores al régimen de Maduro, no dejen pasar el momento, la preocupación constante con lo que pudiera ser el futuro de Venezuela, y hoy está bajo ese régimen autoritario, para no decir en este momento todavía totalitario, pero sin duda alguna antidemocrático. Hay una similitud que se me ocurre a mí ahora señalar aquí, y es lo que está ocurriendo en este momento tanto en Venezuela como en Cuba. Me refiero a los apagones. Apagón, un apagón generalizado volvió a suceder ayer martes en Caracas y en varios estados de Venezuela. Curiosamente, el régimen de Maduro acusa de sabotaje a algunos de sus opositores y habla de que esas fallas no son producto del pésimo mantenimiento de las redes eléctricas en Venezuela, sino, como te decía, de actos de sabotaje. Hay quienes afirman lo contrario en Venezuela. Se refieren, en efecto, al pésimo mantenimiento que han tenido todas estas plantas eléctricas, hidroeléctricas, las termoeléctricas venezolanas, las redes de distribución, etcétera. Y en Cuba hay una preocupación creciente porque en los últimos días estos apagones también han venido sucediendo en ciertas poblaciones, en ciertas zonas de la capital cubana y en ciertas poblaciones del interior del país. Detrás de estos apagones, según opinan algunos, hay un marcado interés político de parte de Venezuela. Dice que la luz que falta a los ciudadanos la tiene en sus manos el aparato de inteligencia de Venezuela, los llamados colectivos, que no son más que fuerzas paramilitares que en las sombras saquean comercios y amedrentan a ciudadanos y a opositores. Y en Cuba estos apagones también sirven para recordarle a la población, hay aquí cierto mensaje político, uh-huh, según algunos, que esto es culpa de la situación del embargo estadounidense, que esto es culpa quizás de lo que pudiera ocurrir en Venezuela, buscando una especie de respaldo a las medidas del gobierno cubano para respaldar a la dictadura de Maduro, porque si la dictadura de Maduro cae, eso va a tener consecuencias para Cuba. Yo creo que en el caso cubano, los apagones obedecen más que a la poda de árboles, como dice el gobierno, y al mantenimiento de algunas líneas eléctricas. Yo creo que, en efecto, Cuba está padeciendo en este momento de falta de combustible. A mí no me cabe poca duda.
Están llegando 50.000 barriles de los 120.000 que llegaban de Venezuela.
Exacto. Tienen un déficit de petróleo que se va a manifestar y en el consumo energético, en el consumo eléctrico, y vamos a ver, lamentablemente, más apagones en Cuba.
Ahora, Pablo, también se habla de, uh-huh, que hay falta de liquidez en Cuba. Tiene que ver también esta liquidez porque al recibir menos petróleo de Venezuela, menos vende Cuba en el mercado internacional, por ende no hay plata.
Bueno, el problema es que al recibir menos petróleo de Venezuela, en las condiciones que Cuba lo había estado recibiendo hasta ahora, que es prácticamente un regalo venezolano, ahora Cuba tiene que invertir dinero en el mercado internacional, tiene que salir al mercado internacional a comprar petróleo. Y eso, por supuesto, merma las posibilidades financieras de Cuba, que no son muchas, de desviar, vamos a decir eso, el dinero que se tenía previsto para comprar alimentos y invertirlo, invertirlo en este caso, en la compra de crudo. De ahí que debemos también la falta de harina, la falta de aceite y la falta de una serie de productos básicos sobre todo productos alimenticios, que estaban previstos comprar en lo que va de año, pero que ahora no se puede comprar.
Pablo, entonces hay una relación directamente proporcional entre el desplome de Venezuela, la situación sociopolítica y la escasez de alimentos en los mercados cubanos.
No, sin duda alguna. Hay una relación directa, y no solamente directamente proporcional, está bien dicho, pero hay una relación directa entre el futuro del régimen de Maduro y el futuro del régimen dictatorial cubano. De eso no te quepa la menor duda. En la medida en que el régimen de Maduro se deteriore y Venezuela recupere su democracia, yo creo que para los cubanos la recuperación total de la democracia está más cerca.
Las gracias al periodista Pablo Alfonso, director de la plataforma digital martinoticias.com. Gracias, Pablo.
¿Cómo no?
Bueno, le damos la bienvenida aquí en Martí es para ti a nuestra colega de Martí Noticias, Lucy García, conductora del espacio de Mujer a Mujer. Bienvenido a Martí es para ti, Lucy.
Ay, pues, qué bueno. Muchísimas gracias, Tomás. Hace muchos años, ay, ¿no se puede decir la edad? Claro que sí.
20 años.
Casi que nos estamos viendo. Por Dios, me envejecido a tu lado. No, ni tanto. Pero qué bueno que me des la oportunidad de venir aquí para hablar del programa de Mujer a Mujer, que déjame decirte, eso de Mujer a Mujer es para todos los hombres también, porque los hombres tienen que conocer lo que pensamos nosotros las mujeres para poder, tú sabes, que haya una buena relación. Así que están invitados todos, de Mujer a Mujer y para todos los hombres.
¿Cómo no, Lucy? De Mujer a Mujer, un nombre histórico aquí en Radio Martí desde hace muchos años. Y me gustaría poner en contexto, en la temática cubana, ¿cuál es el desafío de Mujer a Mujer para poner en contexto la realidad nacional en tu espacio?
Bueno, mira, déjame decirte que los temas de la mujer refleja lo que es. La mujer es luchadora, cabeza de familia, sin ofender a nadie, ni sin ser...
El bastión familiar.
El bastión familiar, mira, y sin ser feminista. No quiero que ninguna mujer se me ponga brava, pero a mí la palabra feminista me choca porque me parece que es pues el antónimo, lo contrario a machista. Y las dos cosas no creo que vayan bien. Yo creo que hay que establecer un equilibrio. Que defendamos nuestros derechos, los tenemos. Que nos creemos que somos el bastión familiar, lo somos. Y tan es así que cuando falta en una familia la madre o la presencia de la mujer, la esposa, la hija, siempre la familia se tambalea. Y la mujer, en el caso de Cuba, la mujer, y no le quiero tirar a los hombres, pero la mujer es una luchadora heroica. Es la que se tiene que preocupar, todos en la casa se preocupan de lo que pasa, pero esa que tiene que romperse la cabeza a ver qué le pone de comer a sus hijos, a su esposo, a sus padres, por favor.
Cómo no, yo me refería también, Luce, a la realidad nacional. Cuba, una sociedad machista, en mi modesta opinión, todavía hay lagunas institucionales pendientes para defender los derechos de la mujer. Aquí en Radio Martí hemos hecho muchas series sobre eso, el abuso doméstico, el maltrato a la mujer, la falta de recursos institucionales. ¿Es un tema que vas a abarcar en tu espacio?
Efectivamente, porque ¿qué sucede? Nosotros vivimos en una sociedad donde a puertas abiertas no se ve el abuso como se ve en Cuba. Pero en todas las sociedades, hasta las más civilizadas, la mujer sufre de abuso. Pero en la sociedad cubana sabemos que el cubano se ha educado por generaciones con una conducta pues machista en muchísimas ocasiones, pero yo creo y soy muy optimista que las cosas relativamente han cambiado. No sé si es porque yo llevo fuera tantos años de Cuba y ya me acostumbré, lo mismo de ver a mi esposo, de ver a mi hijo, que los hombres cocinan igual que las mujeres, llevan los niños a la escuela, igual que las mujeres, y hacen muchas tareas del hogar, igual que las mujeres. Tenemos una sociedad en que vivimos compartiéndolo todo. Hace muchos años que estoy fuera de Cuba, pero yo sé que en Cuba el machismo todavía predomina. Y eso es realmente algo que lo tenemos que superar. Y el día que Cuba pues sea libre, pues se encaminará hacia una sociedad en que los derechos de las mujeres sean respetados.
Cuéntame, Lucy, porque hablamos también de las necesidades de las mujeres, pero hablamos de las cosas que necesitan la mujer también para embellecer la vida, ¿no?
Pues
en
sí.
Una sociedad tan cerrada en Cuba, ¿cuán difícil es la subsistencia para las mujeres diariamente?
Es terrible, es una cosa por la que tienen que combatir y que luchar día a día. Una, como tú bien dices, una cerrada se están. Y la mujer, ¿qué pasa? Tiene que sentirse positiva, tiene que embellecerse, no para nadie, para ellas mismas. Y no tienen a su alcance escoger un vestido, poder usar un buen zapato. Estamos hablando de cosas materiales, pero esas cosas materiales sí alimentan el espíritu, el alma y nos hacen sentir mejor. De embellecernos, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo admiro a todas las mujeres que tratan de verse mejor. Y la pobre mujer cubana no tiene a su alcance lo que necesita. Por eso te uso dar consejos de belleza, cosas que pueden utilizar de manera natural, otros recursos. Y sí, señor, hay que levantar el espíritu, hay que defender a esa mujer. Y esa mujer se tiene que sentir que está apoyada. Así que los del sexo masculino que me están escuchando, apoyen a sus madres, apoyen a sus esposas, a sus hijas, y tratemos de convertir esa sociedad cerrada en una sociedad abierta a la mujer.
Bueno, pues las gracias a nuestra colega Lucy García, conductora del espacio de Mujer a Mujer, todos los días aquí por Radio Martí. Gracias, Lucy.
Gracias.
Bueno, así concluimos este miércoles 27 de marzo, Martí es para ti. La propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba de poner en perspectiva todo el trabajo que están haciendo las diferentes plataformas a esta hora de la tarde en beneficio de toda nuestra audiencia. Las gracias a Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana, como siempre, a las 4:30, aquí en Martí es para ti. Chao.
Presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.